Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
La cooperativa Multiactiva Marquetalia por un futuro mejor como Marfu, a través de su marca de café Tercer Acuerdo, ofrece los servicios de trilla, tostión, maquila de cafés especiales, naturales y lavado. Nos encontramos en nuestra tienda de café Tercer Acuerdo, junto al Circuito Solidario del Tolima, en la calle 20, número 532, Barrio El Carmen, Ibagué, Tolima. Contáctanos al 305-71-66104, 311-242-4896, café con aroma de paz.
Café con aroma de paz.
Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio.
¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepalc.
Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía.
Oprimidos los hombres es una tragedia. Oprimidas las mujeres es tradición. Soy Alejandra Borda.
A mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá.
No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Soy Mariana Salinas.
Encuentro Radio revivió a las malpensadas. Todos los viernes de 3 p.m. a 4 p.m.
Solo por Encuentro Radio, la emisora de Cepalc.
I'll always think of you that way. the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. I'll be seeing you in every lovely summer's day.
Muy buenas tardes a las personas que están escuchando en este momento una nueva emisión de Malpensadas. Para quienes no me conocen o no reconocen mi voz, me presento, soy Alejandra Borda y esto es Malpensadas, un programa de Encuentro Radio, la emisora de Cepalque. A lo largo de este año, en la mayoría de las ocasiones, he dedicado este programa a hablar de mujeres sumamente importantes que han hecho cosas maravillosas en sus campos respectivos, en distintos campos, literatura, arte, cine, física, química, biología, y que tal vez en su momento no recibieron el reconocimiento, mérito o los méritos que merecían, y hoy queremos brindar ese espacio para ellas. También ha sido espacio de algunos debates, de algunos temas actuales, puede ser como portadas de álbumes, cantantes y algunas de esas situaciones. Entonces, el día de hoy estaremos no precisamente con algo debatible, sino solamente hablando, solamente y por supuesto hablando de la vida. Intentaré hablar de la vida de dos mujeres muy importantes en la literatura, pero no sé si me alcance el tiempo porque no quiero dejar escapar ningún detalle de la vida de ambas. Entonces es probable que solo alcance a hacer el programa para la vida y la obra de una de ellas. Mis artistas literarias del día de hoy son Mary Shelley o Mary Shelley y la maravillosa Virginia Woolf. Entonces el día de hoy estaremos en esto, acompañados por supuesto de la voz de la increíble Eleonora Holiday Fagan, más conocida como Billie Holiday, o le decían también Lady Day. Es una cantante, fue una cantante estadounidense de jazz, considerada una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes de este género, junto con Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. Entonces, estaremos acompañadas por la música de ellas el día de hoy. Para continuar, vamos a poner una canción de nuestra artista y ya iniciamos con el tema gordo que son la vida de estas dos emblemáticas mujeres, y ya volvemos. Estábamos escuchando I'll Be Seeing You y nos vamos con Blue Moon.
Blue Moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me say a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. Heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. The moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Thank you.
Holiday. Eleonora Holiday o Billie Holiday nació en Filadelfia el 7 de abril de 1915 y falleció el 17 de julio de 1959. Muchos críticos aseguran que era inigualable y posiblemente la mejor cantante del siglo. Por otro lado, esto de inigualable y la mejor cantante del siglo lo dijo Robert Schinigaut, pero por otro lado estaba Frank Sinatra, que la tomó como su mayor influencia, incuestionablemente la influencia más importante en el canto popular estadounidense en los años 20. Billie Holiday es una de las artistas negras más escuchadas en todo el planeta Tierra. Por si no lo sabían, Billie Holiday era una cantante negra. Y bueno, dentro de su vida hubo bastantes tropiezos, pero hoy estaremos más acompañadas de su música que de los tropiezos. Ahora sí, a lo que nos compete. Mary Wollstonecraft Shelley no fue solo la autora, como mucha gente, o tal vez no lo sepan, de Frankenstein, o el moderno Prometeo. Esto es lo primero que pensamos cuando escuchamos a Mary Shelley, Frankenstein. Ella también fue una mujer bastante adelantada a su época. Dentro de las miles de cosas y tragedias que atravesaron su vida personal, estaba el contexto cultural explosivo y lo que terminó pues dejando una huella inmortal en la literatura universal. Iniciemos con sus primeros años, sus orígenes familiares. Mary nació en Londres el 30 de agosto de 1797, en el seno de una familia intelectual y políticamente revolucionaria. Su madre, Mary Wollstonecraft, fue una de las pioneras del feminismo moderno y autora de La Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. Su padre, William Goodwin, era filósofo, periodista y novelista, considerado uno de los precursores del anarquismo moderno. Sin embargo, su llegada al mundo estuvo marcada por la tragedia. Su madre murió apenas 11 días después del parto debido a las complicaciones de la fiebre puerperal. Mary creció bajo la influencia de su padre, un hombre con una mente brillante, pero con serias dificultades económicas. Ser filósofo y novelista, también periodista en su momento, no era algo que generara una estabilidad económica real. Aunque Goodwin le dio acceso a un círculo de intelectuales, poetas, filósofos, científicos, novelistas, Mary sintió la falta de cariño materno y una infancia atravesada por las pérdidas. Su padre intentó darle a Mary intelectualmente lo que no le pudo dar emocionalmente. Entonces, al no tener una figura que le diese esa sensibilidad, ella pues optó por otras alternativas. En 1801, Goodwin se casó con Mary Jane Claymore, con quien Mary Shelley tuvo una relación bastante difícil. La madrastra no la trataba con afecto y fomentaba una cierta rivalidad con sus propios hijos. A pesar de todo esto, Mary tuvo acceso a una educación poco común para las mujeres de la época, estamos hablando de 1800, y creció rodeada de libros, con acceso a debates intelectuales, a las ideas radicales de su padre como un anarquista moderno, y también se desarrolló desde muy joven en una inclinación por la literatura y por la escritura. A los 10 años ya redactaba historias. A los 12 comenzó un cuaderno de notas donde mezclaba reflexiones filosóficas y cuentos. Mary Shelley desde muy joven demostró un talento para la escritura, talento para la literatura en muchos ámbitos, no solamente filosófico, reflexivo o intelectual de debate político, sino en muchos otros campos de la literatura. Ahora sí, vamos con el gran giro de su vida que se produjo en 1814, cuando conoció, Dios santo, al poeta romántico Percy Bysshe, Shelley, Percy Bysshe Shelley, discípulo y amigo de su padre. Percy estaba casado en ese momento, pero quedó fascinado por la inteligencia de Mary y la sensibilidad de ella. Ambos iniciaron una relación muy apasionada y conflictiva, marcada por la rebeldía contra las convenciones sociales, como ustedes se imaginarán. Ese mismo año, ellos huyeron juntos a Francia y Suiza, acompañados por la hermanastra de Mary, Claire Claremont. El viaje fue duro, recorrieron a pie muchas distancias bastante largas, con escasos recursos económicos, enfrentando hambre y enfermedades. Sin embargo, fue una etapa de formación decisiva para Mary. Conoció nuevas culturas, vio de cerca la miseria social y tomó conciencia de los contrastes de Europa y de esa Europa en especial post-revolucionaria, que estamos en 1800. Entonces podemos pensar bastante de esta situación. Eso fue para 1814, cuando ellos se conocieron. Entre 1815 y 1819, Mary sufrió la pérdida de 3 hijos pequeños, lo que obviamente marcó profundamente su vida y su obra. En 1815 dio a luz a su primera hija, que murió poco tiempo después. El dolor la sumió en una profunda depresión. De estas experiencias surgiría su obsesión con la vida y la muerte y la capacidad de la ciencia para crear o resucitar. En 1816 nació su hijo William, pero también moriría a los pocos años. Solo sobreviviría su cuarto hijo Percy Florence Shelley, quien llegaría a ser adulto por fin. En el verano de 1816, no solo nació su hijo William, que falleció, sino también nació una de las obras más importantes de la humanidad. Antes de eso, nos vamos con una canción que se llama Solitude de Billie Holiday y ya volvemos.
I know that I'm soon gonna make it.
Billie Holiday. No sé si alguna de las personas que está escuchando habían escuchado anteriormente a Billie Holiday, pero definitivamente es una voz increíble en el jazz. De tantos géneros que existen en el mundo, ella también era una mujer sumamente talentosa. En los últimos años se ha hecho un gran avance en la relación con la investigación de la biografía de Billie Holiday, pero su vida también tiene muchos momentos desconocidos, como diversos aspectos míticos o legendarios sobre su vida artística y su biografía y, bueno, sobre su vida. Entonces, mucha de la información que exista tal vez no es o la más precisa o la más verdadera. Entonces, lo que sí podemos afirmar es que ella es y fue una de las grandes del jazz. Estábamos escuchando esta canción de Billie Holiday. Es una de sus canciones también bastante conocidas, pero su canción, una de las canciones más conocidas y famosas de ella es All of Me o April in Paris, Stranger Fruit, y la otra se llama I'm a Fool to Want You. Son de las canciones más conocidas y que estaremos escuchando a lo largo de esta emisión. Ahora sí, el momento más célebre en la vida de Mary Shelley ocurrió en el verano de 1816, conocido como el año sin verano, causado por la erupción del volcán Tambora, que oscureció el clima de Europa. Mary Percy viajaron a Ginebra con Claire Claremont para encontrarse con Lord Byron y el médico John Polidori. Reunidos en la Villa Diodati, pasaban las noches leyendo cuentos de terror alemanes, historias macabras, de brujas, de cosas así. Byron propuso que cada uno escribiera una historia de fantasmas. Percy y Byron comenzaron relatos que nunca terminaron. Polidori creó El vampiro, considerado precursor de las novelas de vampiros modernos. Y Mary, tras una pesadilla inspirada en las charlas científicas sobre el galvanismo, concibió la idea de un científico que da vida a un ser creado a partir de cadáveres. En 1818 publicó en Londres Frankenstein o El moderno Prometeo, con un prólogo atribuido inicialmente a Percy, lo que hizo que muchos creyeran que él era el autor. Con apenas 20 años, Mary había dado vida a una de las novelas más influyentes de la historia. Mary vivió también muchos años de inestabilidad viajando por Europa con Percy, acosados por las deudas, por las críticas sociales, por los problemas económicos y emocionales, también de las pérdidas de sus hijos. En 1822, Billie Shelley murió ahogado en un naufragio frente a las costas de Italia, dejando a Mary viuda a sus apenas 24 años, años que cumplo yo este año, 24 años, y ella ya había escrito una de las novelas más importantes de la historia. Bueno, la pérdida fue devastadora, como se imaginarán, pero ella decidió dedicar su vida a preservar y publicar la obra de su esposo, asegurando su lugar como el canon literario que ahora es. Percy Billie Shelley. Aunque Frankenstein eclipsó al resto de su producción, Mary Shelley también escribió varias novelas, cuentos, ensayos, biografías. Les voy a contar de algunas. Está Valperga, que escribió en 1823 una novela histórica ambientada en la Italia medieval. La otra es El hombre, escrita en, bueno, publicada en 1826, considerada una de las primeras novelas de ciencia ficción posapocalíptica, donde narra la extinción de la humanidad por una plaga. Está Perkin Warbeck, publicadas en 1830, también es una novela histórica. Londres, publicada en 1835, que explora los roles de género y la condición de la mujer en la sociedad. Por último, bueno, hay muchas más obras, pero estas son de las que les quería hablar. Está Faulkner, que fue publicada en 1837, que aborda los dilemas éticos y afectivos de un personaje bastante complejo. Es una novela muy interesante.
hay muy buenas críticas. La verdad no la he leído, pero las críticas de esta novela es muy, muy interesante. También escribió biografías de figuras italianas y francesas para la Cabinet Cyclopedia de Dinosaur Lander, así como relatos cortos y ensayos, también que la posicionaron como una intelectual activa, no solo como una literaria académica de su época encerrada, sino una mujer intelectualmente activa y un poco politizada. Ahora sí, con unas partes tristes. Mary pasó sus últimos años en Inglaterra, su tierra natal, aquejada por problemas de salud. Ella sufría de dolores de cabeza muy fuertes, parálisis parcial y lo que posiblemente era un tumor cerebral. Murió el 1 de febrero de 1851 a sus 53 años en Londres. Fue enterrada junto a su madre y a su padre en Bournemouth y su legado está hasta el día de hoy. Mary Shelley fue una pionera en muchos aspectos. Y les voy a decir en cuáles, para ser más precisos y precisas. Ella es considerada la madre de la ciencia ficción gracias a su obra Frankenstein. También anticipó debates contemporáneos sobre la bioética, la inteligencia artificial, transhumanismo y los límites de la ciencia. Fue una mujer escritora en un mundo dominado por los hombres. Ella logró abrir ese espacio para muchas más autoras y que se las tomaran en serio. Aunque ella no tuvo tantos inconvenientes al publicar con su propio nombre como otros autores, esto se debe en especial a que su esposo pues era un académico respetado, entonces le brindaron ese respeto a ella, no por su esposo, pero sí está un poco correlacionado a eso. Entonces ella también abrió puerta para que muchas otras mujeres pues sean tomadas actualmente como buenas en la literatura. Su obra también reflejó la tensión entre la razón, la emoción, la ciencia, la ética, la vida y la muerte, y dejando preguntas que aún son vigentes, como todo se vale por ser amado o amar, la vida o la muerte sobre la ciencia, o la ciencia sobre la vida y la muerte, bueno. Cosas que en su momento fueron muy debatibles y hasta el día de hoy lo siguen siendo. También fue precursora del feminismo literario, aunque sus textos no siempre lo expresaban de forma explícita, su sola existencia como escritora reconocida ya era un acto de resistencia y considerado algo feminista. No precisamente existía, o podemos decir que en ese momento no existía tampoco el término feminismo, pero entendemos por dónde va la cosa. Hoy Mary Shelley no es solo recordada por Frankenstein, sino también como una autora versátil que combinó lo gótico, lo filosófico y lo histórico con una voz profundamente personal. Obviamente influenciada por todos sus sucesos personales. Nos vamos con una canción. Bueno, muchas gracias por escuchar este primer bloque sobre la vida de Mary Shelley. Nos vamos con una canción de Billie Holiday y ya volvemos.
All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. You're good.
Billie Holiday hizo muchísimas cosas. De sus principales éxitos estaban las grabaciones de Billie Holiday. La mayoría se hicieron en Columbia, algunas en Brunswick, pero son muchos álbumes como Your Mother's Son-in-Law, Riffing, A Little Moonlight, Wish I Witched on the Moon What, What Night o What Moon. Bueno, muchísimas canciones, muchísimos álbumes. Como les decía, This Is On My Last Affair fue uno de sus primeros grandes álbumes publicados. Actualmente sigue siendo una artista muy, muy escuchada, también muy respetada en la industria en la industria musical en general, pero digamos que hablemos en especial de estos géneros. Ella era una mujer también muy impecable con su sentido rítmico, una expresión sutil. No solamente era una muy buena cantante, sino una mujer muy disciplinada. Esto se vio mucho en su música y en su manera de interpretar la música. Ahora sí, iniciemos. Voy a intentar, igual que con Mary Shelley, hacerlo un poco más rápido para que alcance el tiempo para ambas. Virginia Woolf. Adeline Virginia Stephen nació en 1882, el 25 de enero, en Londres, en el seno de una familia acomodada e intelectual. Su padre, Sir Leslie Stephen, era un crítico literario y editor muy respetado, mientras que su madre, Julia Duckworth o Julia Prinsnep, era una mujer de gran belleza y sensibilidad, además de modelo de pintores para muchas prerrafaelitas, que es un estilo de pintura. La casa familiar era en Hyde Park Gate, era un hervidero de cultura. Allí se la pasaban escritores, filósofos, artistas, poetas, lo que marcó que Virginia, desde muy niña, pues tuviese una educación no convencional. Virginia no recibió educación formal como en una escuela, como sí sus hermanos varones, sino que ella estudió en casa con el acceso a la vasta biblioteca de su padre. Claramente, desde temprana edad comenzó a leer vorazmente y a escribir relatos. Sin embargo, también desde pequeña convivió con el trauma. Perdió a su madre cuando tenía 13 años, luego a su media hermana Estela y más tarde a su padre en 1904. Estas pérdidas desencadenaron en ella las primeras crisis de depresión que se demostrarían a lo largo de su vida, y los episodios que hoy se diagnostican como un trastorno bipolar. En ese momento, pues, tal vez sería histeria. A ver, tras la muerte de su padre, Virginia se mudó con sus hermanos a la zona de Woolsbury, donde comenzó a reunirse con el círculo de intelectuales que pasaría a conocerse como el grupo Bloomsbury. Allí estaban figuras como el economista John Keynes, el pintor Duncan Grant, la escritora Ian Foster, bueno, entre otros. Ya entendemos por dónde iba la cosa. Este grupo se caracterizaba por su liberalismo en temas sociales, artísticos y sexuales, rompiendo con la rigidez victoriana. Estamos en finales de 1800, comienzo de 1900. En 1912, Virginia se casó con Leonard Woolf, escritor y crítico político. Juntos fundaron el Hogarth Press en 1917, una pequeña editorial que se convirtió en el motor clave para la publicación de autores de vanguardia como T.S. Eliot, Catherine Mansfield, Sigmund Freud y Virginia Woolf, ella misma. La imprenta no solo fue un refugio creativo, sino también una fuente de independencia económica para ambos, no solamente para Leonard. Aunque su matrimonio fue bastante estable, Virginia mantuvo una intensa relación romántica con Vita Sackville West, aristócrata y escritora, a quien le dedicó la célebre obra Orlando, en 1928, considerado un manifiesto literario sobre la fluidez de género y la libertad sexual. Entonces, las obras y el estilo literario de Virginia revolucionó también la narrativa, como la exploración de la conciencia interior, el uso del monólogo, la conciencia técnica, el flujo de conciencia, esas cosas que también terminaron siendo usadas por James Joyce y William Faulkner. A través de ella se buscaba captar no solo los hechos externos, sino la vida interna de los personajes, tanto en la literatura como en la vida política y social. Nos vamos con una canción y ya continuamos con esto. Vamos a escuchar Stranger Fruit de Billie Holiday y continuamos.
here is a strain.
Volvimos. Siguiendo con Virginia Woolf, entre sus principales obras destacan La señora Dalloway, publicada en 1925, que narra un día en la vida de Clarissa Dalloway mientras prepara una fiesta, intercalando la voz de Septimus y un veterano de guerra con traumas. Es una reflexión sobre el tiempo, la memoria y las heridas invisibles. Alfaro, en 1927, publicada en 1927, considerada una obra maestra o su obra maestra, explora la complejidad de las relaciones familiares y el paso del tiempo, ambientada en una casa de verano en Escocia. Orlando, publicada en 1928, una novela experimental inspirada, como ya les dije, en Vita, que sigue a un personaje que cambia de sexo a lo largo de los siglos. Una de sus obras más conocidas, Una habitación propia, publicada en 1929. Esto es un ensayo fundamental del feminismo literario. Ella argumenta que para que una mujer escriba necesita dinero y una habitación propia. Allí enuncia la invisibilización de las escritoras en la historia. Es una obra muy importante para el feminismo contemporáneo. Los feminismos. Las olas, publicada en 1931, novela poética y coral que explora las voces de 6 personajes desde la infancia hasta la vejez. Virginia Woolf, como ya les estaba comentando, es considerada una de las madres del feminismo literario moderno. No solo visibilizó las dificultades materiales y sociales que enfrentaban las escritoras, sino que abrió un camino para pensar la identidad femenina más allá de los roles impuestos. Su figura había sido retomada por teóricas como Simone de Beauvoir, Elaine Showalter o Judy Butler. Además, fue pionera en mostrar la sexualidad y el género como fluidos, adelantándose a debates del día de hoy. Su mirada sobre la opresión patriarcal sigue siendo referencia teórica en el feminismo y en el género, en la teoría de género. A pesar de su genialidad, Virginia batalló durante toda su vida con la depresión y las alucinaciones. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, su salud mental empeoró. En marzo de 1941, sintiéndose abrumada por una nueva recaída, la amenaza de los nazis sobre Inglaterra y la carga de su enfermedad explotaron. Escribió una carta de despedida a Lena y a su hermana Vanessa Bell. En 1941, el 28 de marzo, Virginia se suicidó, llenando sus bolsillos de piedras y sumergiéndose en el río Ouse, cerca de su casa de Sussex. Su cuerpo fue encontrado semanas después. Virginia dejó una huella imborrable en la literatura mundial. Su forma de narrar influyó en generaciones de escritores y escritoras. Hoy se estudia no solo como novelista, sino también como ensayista, como crítica y como una figura feminista. Su casa en Bloomsbury y Hogarth Press son recordados como epicentros culturales y sus palabras siguen vivas. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que pueda imponer la libertad de mi mente. Palabras de Virginia Woolf. Y esto fue todo por el día de hoy. Espero que haya sido de gusto de ustedes. Y la vida de estas dos increíbles mujeres, tres increíbles mujeres, Virginia Woolf, Mary Shelley y Billie Holiday. Por desgracia, el tiempo en la radio es muy corto, pero completamos todo lo que teníamos que completar. Muchas gracias por escuchar este programa. Nos quedamos con una canción de Billie Holiday y nos escuchamos en una próxima ocasión. Estamos con Lover Come Back to Me, una canción también bastante conocida de ella. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.
The sky was blue and high above. The moon was new and so was love. This eager heart of mine was singing.
Love it.